Creando Chile en mi barrio, un programa financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con la conducción de Valentina del Campo y Esteban Sánchez.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Creando Chile en mi barrio. Estamos con Esteban Sánchez. ¿Cómo estás, Esteban?
Muy bien, Valentina. Saludamos a todos nuestros auditores y debemos recordarles, o decirles más bien, que este es uno de los programas destinados a difundir el desarrollo de la cultura y las artes, Valentina, en los barrios de todo Chile.
Este programa se difunde en 50 radios comunitarias a lo largo del territorio nacional, de Arica a Coyhaique, a través de la cadena de radios de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias.
Valentina, te comento además que el programa del Consejo de Cultura y las Artes Creando Chile en mi barrio busca acercar la cultura a las poblaciones económicas y geográficamente vulnerables y comienza en el año 2007 con 40 barrios a nivel nacional.
Y para todos los auditores que están ansiosos de saber cuál es el contenido del programa de hoy, les vamos a contar que vamos a abarcar dos regiones completamente diferentes. Comenzaremos el programa desde la región más austral de nuestro continente, la región de Magallanes y la Antártida chilena, donde conoceremos las historias de personas ligadas al arte que se han propuesto sacar adelante a sus barrios a través de la cultura. Después nos vamos a trasladar a la séptima región del Maule, donde conoceremos historias ligadas al campo y al renacer cultural de los pueblos.
Punta Arenas es una ciudad y puerto del extremo austral de Chile y del continente americano, capital de la región de Magallanes y Antártica chilena. Está localizada en la península de Brunswick y a orillas del estrecho de Magallanes, en la Patagonia y a pocos kilómetros del Cabo Froward, el punto más austral del continente americano, lo que la convierte en la ciudad continental más austral del mundo. Antes de la apertura del Canal de Panamá en 1920, fue el principal puerto en la navegación entre los océanos Pacífico y Atlántico al estar ubicada en el Estrecho de Magallanes. De aquí data su época de gloria y la hizo un gran centro cosmopolita y comercial en el extremo austral de Sudamérica. La ciudad fue fundada el 18 de diciembre de 1848 a raíz del traslado de la población desde el Fuerte Bulnes por orden del recién asumido gobernador José Santos Mardones, por tener mejores condiciones climáticas y de abastecimiento de agua y leña en las cartas náuticas inglesas levantadas por expediciones en el sector que era llamado Sandy Point, Punta Arenosa. De allí deriva su nombre actual de Punta Arenas.
La población Ríos Patagónicos es un barrio construido en 1995, cuenta con 198 casas y la gente que allí habita son personas que han llegado desde Chiloé o de Valdivia y algunas familias de Punta Arenas.
Las personas que llegaron de la misma región lo hicieron debido a la inundación del río Las Minas. Al quedarse damnificados, se asentaron en el sector donde les entregaron sus viviendas.
Este barrio se caracteriza porque la mayoría de sus habitantes tiene intensas y largas jornadas de trabajo e inmersos en esto no se abrían a la posibilidad de realizar una actividad después de ello. Fue una ardua tarea. La historia de sus protagonistas a continuación.
Los ríos que bajan apretados contra los pueblos helados de Chile, el agua que agrede la piedra y nutre la tierra, la nieve que adorna el paisaje de las australes zonas de nuestro país son los elementos que acogerán la siguiente historia. Se trata de un barrio rodeado por estos elementos y que se encuentra ubicado en el sector norponiente de la ciudad de Punta Arenas.
Mezclado con la bella geografía de la región de la Antártica chilena, los colores de los pinceles de Mauricio Valencia comenzarán a dibujar para todos ustedes la experiencia de la labor pública a través de la cultura.
Comiencen todos con sus mentes en blanco, como un lienzo recién preparado. Tomen el pincel que más les guste y empápenlo con el color que les genera la sensación más agradable. Ahora, entre el rojo y el violeta, aparece la figura de un hombre de 42 años que ha dedicado gran parte de su vida a la labor pública, específicamente al trabajo colectivo en talleres de pintura con poblaciones de la zona de Magallanes.
Su última experiencia fue en la población Ríos Patagónicos, en la que junto a un grupo de mujeres y de niños lograron realizar una serie de jornadas con la pintura. En un principio estaban planeadas 9 sesiones, pero se extendieron a 12, ya que la gente necesitaba tiempo para terminar sus trabajos de acrílico sobre tela.
La idea era pintar acerca del entorno en el que viven los habitantes de Ríos Patagónicos, y Mauricio trabajó con ellos hasta lograr que terminaran sus obras.
Mauricio lleva más de 12 años trabajando en distintos talleres con la gente de la zona, y dice que es algo bastante enriquecedor. Reconoce la importancia del programa Creando Chile en mi barrio porque es un rescate de la gente a través de la cultura, y una de las maneras de que los vecinos puedan salir de la rutina y descubrir sus talentos.
El programa Creando Chile en mi barrio para mí es una instancia súper acertada en cuanto a que es la manera de rescatar a la gente con el arte y también de llegar a sectores que han estado postergados con la cultura, porque es importante generar obras desde los barrios. Yo creo que en este caso el programa cumple esa expectativa. Yo lo he vivido en terreno junto a los vecinos y ha sido una experiencia súper enriquecedora, porque los resultados que se han visto más allá del proceso pictórico es la satisfacción personal de las señoras en cuanto a que es una forma de distracción para ellas, para salir de la rutina, una forma de encontrar nueva gente, de establecer este contacto, diálogo a través del arte, y también ver que aparecen, hay gente que tiene talento y capacidad dentro de los mismos barrios, que descubren sus capacidades. Yo encuentro que es importantísimo ir sembrando una pequeña parte de la cultura de nuestra región, porque lo que yo Catwell, más allá de lo pictórico, es el validar lo patrimonial de acá de Magallanes, el paisaje de nuestra región.
Por su parte, la gente que habita el barrio ha demostrado su entusiasmo por las iniciativas artísticas, sobre todo las mujeres que tienen ganas de aprender a pintar y a las que se les abrió todo un mundo a través de la historia del arte. Han habido muy buenos resultados, pero a juicio de Mauricio, falta que estas iniciativas se prolonguen en el tiempo. Básicamente porque los procesos en el arte, específicamente la pintura, son lentos y no se puede obligar a la gente a trabajar bajo presión, porque cada uno tiene su ritmo.
Faltan como prolongar en el tiempo más iniciativas de este tipo, que no sean los talleres tan cortos, de tan pocas sesiones. Si es posible mantenerlos, a lo mejor generando, autogestionando entre los mismos participantes otros monitores de talleres para que puedan seguir con la actividad y no se pierda ese trabajo ya realizado ya.
La importancia del arte en la gente, sobre todo de escasos recursos, hace que se motiven en una actividad externa, y la permanencia de estos programas lograrían que finalmente la cultura se transforme en una práctica que les podría cambiar la vida.
Yo siento que de todas maneras el arte es una herramienta, más que una herramienta, es un medio de expresión importantísimo y de comunicación con su entorno, con su medio ambiente. Es una forma de decir, de expresar, de criticar también a la sociedad, y por eso es súper importante mencionarlo. Y de todas maneras, también puede ser un medio de tener algún ingreso económico a través de la venta de pintura y de paisaje regional. O sea, tiene muchas posibilidades también la gente a través del arte visual de nutrirse espiritualmente y también obtener algún ingreso económico y poder a través de eso motivarse a seguir avanzando en esto de la pintura.
Explicar el arte es algo complicado. Siempre se dice que es subjetivo, que cada uno lo interpreta de acuerdo a su realidad, pero este artista plástico explica su función perfectamente.
Yo siento que de todas maneras el arte es una herramienta, más que una herramienta, es un medio de expresión importantísimo y de comunicación con su entorno, con su medio ambiente. Es una forma de decir, de expresar, de criticar también a la sociedad, y por eso es súper importante mencionarlo. Y de todas maneras, también puede ser un medio de tener algún ingreso económico a través de la venta de pintura y de paisaje regional. O sea, tiene muchas posibilidades también la gente a través del arte visual de nutrirse espiritualmente y también obtener algún ingreso económico y poder a través de eso motivarse a seguir avanzando en esto de la pintura.
Mauricio vive en las cercanías de la población, comparte con la gente y ha aprendido gracias a este intercambio. A continuación, nos relata su experiencia de trabajar con los vecinos y habla del aprendizaje que significa para él nutrirse de esta ayuda social-cultural.
Uno intenta a través de su trabajo como pintor, en mi caso, de pintor de acá de la región de Magallanes, ir aprendiendo también de estas experiencias de intercambio, porque tú ves de repente que hay señoras o hay jóvenes que tienen harto talento y harta capacidad, pero faltan las oportunidades para que ellos puedan desarrollar esas capacidades en cuanto a recursos, en cuanto a implementación, algo de infraestructura también para que puedan de repente trabajar en espacios más amplios, poder pintar formatos más grandes también de trabajo o hacer murales. Entonces igual de a poco uno va descubriendo todas esas carencias, y es bueno mencionarlas también para que dentro de los próximos programas o de las iniciativas que se vayan haciendo se consideren esas inquietudes que nacen de la misma gente al hablar con ellos.
El cuadro está terminado. Se ha transformado en una obra de arte con los colores que usted haya elegido, los pinceles que le parecieron más apropiados para dibujar en su mente, la historia de un artista autodidacta quien solo busca una recompensa, compartir sus capacidades con quienes más lo necesitan.
Mi vida cristalina es Azahari Mortaja. Yo soy la inaccesible peregrina que muere cuando baja. Soy un silencio grave. Soy ala en agonía. No hay quien la hiel de mi pureza lave. Soy la melancolía. Soy la única, la sola, condenada a posar sobre la cumbre, cuya serenidad augusta viola con sutil pesadumbre mi beso que su flanco desmorona y su línea pervierte, mi beso que corona con sudario de muerte. Extracto del poema Habla la nieve, de Max Jara.
Les recordamos a nuestros auditores que este es uno de los programas destinados a difundir el desarrollo de la cultura y las artes en los barrios de todo Chile, Valentina.
Este programa se difunde en 50 radios comunitarias a lo largo del territorio nacional de Arica a Coyhaique a través de la cadena de radios de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias.
También mencionar que el programa del Consejo de Cultura y las Artes Creando Chile en mi Barrio busca acercar la cultura a las poblaciones económica y geográficamente vulnerables y parte del año 2007 con 40 barrios a nivel nacional.
Y siguiendo en el sector de los ríos patagónicos, el aroma de una llama tibia en medio de la nieve nos atrae hasta la experiencia de Nancy Aravena, una mujer que tiene una historia de mucho esfuerzo, que ha logrado sacar a su familia adelante y que, a pesar de todo el cansancio que tiene acumulado sobre sus hombros, se anima a participar y a ser una de las principales gestoras del comité cultural de su barrio en Punta Arenas.
En el barrio Ríos Patagónicos, un grupo de mujeres se han organizado a través de una asamblea para conformar una agrupación que realiza actividades culturales ligadas en su mayoría a la artesanía. Nancy integra el Comité de Cultura y dice que hay bastante gente en la población interesada en los talleres que se realizan. Nancy cuenta además en detalle cuáles son los talleres que se llevan a cabo.
Por ejemplo, nosotros, yo estuve antes, estuvimos en la Flor Lorca, porque ya estuvimos también trabajando. Y hemos hecho, por ejemplo, cosas de cerámica, hemos estado trabajando en cerámica, joyería. Y después hicimos taller de pintura y ahora estamos con telar.
Ella es la primera directora del Comité Barrial Cultural y cuenta que ha sido muy positivo el compartir a través de la cultura, ya que era un barrio muy desunido y por lo general las mujeres no compartían mucho con el resto. Estas instancias han hecho que se conozcan y que se unan más.
Es súper bueno porque las mujeres últimamente nosotros no nos conocíamos acá mucho en la población. El buenos días y hasta luego y nada. Y ahora no, porque ahora ya tenemos más confianza y los conocemos y conversamos. Cosas importantes. Todo el mundo trabaja, o sea, está yo trabajo, pero como te digo, ya de a poquito se van incorporando y les gusta bastante a la gente, o sea, sobre todo a las mujeres, porque ya tienen un ratito para conversar, se lo trae un ratito y ya también trabajar. ¿Qué es lo que a ellos les interesa? Aprender.
Los talleres los integran alrededor de 20 mujeres, pero en un inicio asistían cerca de 50. Todas ellas trabajan mucho y a veces no pueden ir a las clases, porque el trabajo las absorbe y les impide participar, pero se incentivan con los resultados y finalmente recuperan las inasistencias en otro horario, poniéndose al día con las clases perdidas.
Uno de los grandes desafíos en la población es el trabajo con los niños y jóvenes. Al parecer, no se han logrado canalizar sus motivaciones a través de la cultura, y uno de los errores de esta agrupación ha sido dejarlos botados. Así lo explica Nancy Aravena, un poco desilusionada de los jóvenes.
De primera empecé trabajando con los niños. Habían formado una agrupación, estaban bien los chicos, pero después tú sabes que la gente, los jóvenes empiezan a hacer tonteras y bueno, eso ya se dejó más de lado y ya se empezó con las personas grandes como a trabajar. Y los chicos, bueno, que más necesitan acá, pasan todo el día haciendo tonteras. Entonces ya como se empezaron a deshacer los grupos, también los chicos participaron igual en que todavía queda un grupo todavía que baila y las otras se deshacieron, las chicas se deshacieron, porque hubo poco apoyo en cuanto a que solamente cultura lo apoyaba, porque como no tienen qué hacer, andan de aquí para allá y de allá para acá haciendo tonteras. Y por ahí se drogan, fuman los cabros, pero como digo yo, no, uno no puede hacer más allá de decirle no hagas eso.
Una de las grandes penas de Nancy, quien trabaja como asesora del hogar y tiene dos hijos, es el poco apoyo que recibe de su familia en su cruzada cultural. Uno de ellos está en tercero medio y el otro en la universidad, y le dicen que solo pierde el tiempo. Pero Nancy no se rinde, y a pesar de la falta de apoyo, ella sigue adelante porque además dice que es su gran distracción.
Pero igual uno viste que trabaja toda la semana y ya el fin de semana viene, y bueno, por lo menos ya tiene que conversar con alguien ya por último, o invitar a alguien, por lo menos cuando cultura pone buses, van a ver teatro, la gente va. Pero yo últimamente, como digo, yo he estado muy cansada, he trabajado mucho, entonces últimamente no he estado mucho asistiendo las cosas que hace cultura, pero estoy sí en telar estoy ahí todavía tratando de salir con mi telar y con mi pintura que pasa. Y están lindos los trabajos, porque yo que no agarraba una aguja hacía cuántos años, imagínate.
Una pequeña dificultad, que en este caso es la falta de apoyo de quienes más quiere, no hará que esta artesana arroje sus herramientas de trabajo. Por el contrario, las toma con más fuerza y a través del telar y de las lanas está dispuesta a demostrar que su camino era el correcto y que la cultura será su transporte a otros mundos y experiencias.
Sí, yo sabía que tus manos eran el alelí florido, la azucena de plata, algo que ver tenías con el suelo, con el florecimiento de la tierra. Pero cuando la vi cavar, apartar piedrecitas y manejar raíces, supe de pronto, agricultora mía, que no solo tus manos, sino tu corazón eran de tierra, que allí estabas haciendo cosas tuyas, tocando puertas húmedas por donde circundan las semillas. Extracto de la Oda a la Jardinera de Pablo Neruda.
La población Pablo Neruda está ubicada en el sector sur de la ciudad de Punta Arenas, en el límite urbano. Nace en el año 1992, en el mes de octubre, cuando el Serviu entrega 147 viviendas de 12 metros cuadrados, que inicialmente eran solo un baño y una cocina. En cada una hay un promedio de 5 habitantes.
El barrio cuenta con una junta vecinal, donde se han realizado la mayor parte de las actividades, además del conjunto folclórico Mitagüe, la Escuela Padre Alberto Hurtado, la Comunidad Padre Alberto Hurtado y el Centro de Madres Pablo Neruda.
Puede parecer extraño, pero el protagonista de esta historia es la música. Ahora, lo realmente raro es que es música chilota que caracteriza a un sector que está en la zona austral de Chile, Punta Arenas. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué la música chilota caracterizando a la región de los vientos patagónicos? Esta es la historia.
El mitagüe es un fruto típico de la zona de Chiloé. Este fruto viajó cientos de kilómetros para dar vida a un grupo folclórico que va a cumplir 9 años. Los integrantes de este conjunto viven en Punta Arenas, en el barrio Pablo Neruda, y uno de sus fundadores, Mario Millacura, nos cuenta su historia.
Este hombre de 54 años de edad está casado, tiene 4 hijos y 2 nietos, y junto a su señora es que decidieron dar vida al conjunto folclórico. Mario cuenta cómo fue que se reunieron para comenzar a entonar melodías de la zona de Chiloé y de contagiar con la magia chilota a sus coterráneos puntarenenses.
Nosotros aquí formamos con el matrimonio que soy yo con mi señora y conversamos con 8 matrimonios. Fuimos 2 matrimonios que nos juntamos acá a la casa y conversamos por qué no podíamos hacer un conjunto. Y ahí salió la idea. Después ya invitamos 8 matrimonios más y se formó el conjunto. Y ahí invitamos niñitas que ahora siguen con nosotros todavía, que ya son mayores de edad y todavía nos mantenemos en pie.
El origen de su música, Solo Chilota, se explica ya que la mayoría de sus integrantes pertenecían a la comunidad Kawash. Venían de Chonchi, Castro y Cucao, y está integrada además por descendientes de chilotes. Es por eso que, fieles a su cultura, decidieron compartirla y darla a conocer a la gente de su barrio, muchos de quienes no conocían las melodías chilotas.
El grupo se fundó bajo el alero de la comunidad Padre Alberto Hurtado y pertenece a Teresita de los Andes, una colectividad religiosa en la población Neruda. Está compuesto por 24 personas que realizan presentaciones en diversos festivales culturales de la zona austral.
La cultura en este barrio ha sido tomada con tanta seriedad que incluso un grupo de personas se organizó para tener personalidad jurídica.
Se formó un grupo de la cultura que un tiempo más seguramente se va a sacar una personalidad jurídica, porque ellos quieren formar un grupo bien constituido, bien formal, para que nadie tenga problemas después. Entonces ellos son todo nos han apoyado harto, son bien amables con la gente que llega a las reuniones, y eso es lo importante, porque así uno trabaja con entusiasmo y con ganas con ello también.
Lo que más llama la atención es que, a pesar del clima hostil y de las carencias económicas en el barrio, a la gente le encanta compartir y se han creado instancias culturales para acercarse cada vez más. El grupo Mitahue es una de ellas, que no le cierra las puertas a nadie.
Bueno, nosotros siempre estamos invitando personas para integrarse. Nosotros no somos un grupo que se cierra ahí entre nosotros mismos. Siempre nosotros abrimos las puertas para todas personas que quieran allegarse al grupo.
Pero Mitahue tiene un problema: las carencias en materia de enseñanza, ya que solo tienen el apoyo de una persona de otro grupo que los asesora en materia musical.
Nosotros no tenemos profesor de baile, no tenemos profesor de canto, tenemos un director que don Andrés Naín, que pertenece a 8 grupos musical, a 8 grupos de conjunto folclórico. Él está con nosotros desde el día que nosotros fundamos el conjunto. Entonces él, lo que él sabe, lo está traspasando hacia nosotros. Y eso es bueno, porque sin él a veces no podemos hacer una presentación buena.
Aunque le falte un profesional que los guíe, los integrantes de Mitahue no se quedan atrás y han rescatado el baile folclórico típico chilote, que recurre a los orígenes de su cultura para enseñárselas a los habitantes de Punta Arenas, quienes están tan alejados de las posibilidades de recorrer su zona que ni siquiera conocían las Torres del Paine, ubicadas en su misma región. Es así como este grupo les da a conocer cuál es la cultura de otras regiones a los habitantes de la población Pablo Neruda.
Por ejemplo, hacemos la chatracera, vals, cumbia, cueca. Hacemos varios bailes. Siempre estamos ahí viendo qué posibilidades para ir viendo los distintos bailes. Cierto que aunque no tenemos mucho apoyo con el resto de las agrupaciones que ya están formadas años, pero nosotros lo estamos haciendo entre nosotros y estamos viendo ahí, vemos por ahí los bailes y empezamos a enseñar. Pues.
La población Pablo Neruda es una comunidad chica que cuenta con aproximadamente 400 habitantes. Tienen bastantes necesidades y critican a las autoridades de la zona por dejarlos abandonados. Pero en este abandono en el que viven, la cultura ha surgido como una luz para darles esperanza y para unirse entre ellos, lograr que los miren y demostrar que existen.
Y ahora estamos dedicados más con la cultura, porque la cultura es quien nos está sacando más adelante, está apoyando a las personas para hacer talleres, para la música. Hay distintos temas y sistemas de trabajo para hacer.
Mario además se refiere a los talleres que se han realizado con los niños para que se motiven y puedan aprender del arte.
Han hecho 2 talleres de teatro y han funcionado muy bien. Los niños llegan y eso yo creo que son un recreativo para ellos. Y una novedad también, porque como era la primera vez que lo están haciendo aquí dentro de la población, que salí favorecida con esto. Entonces yo creo que los papás están apoyando harto a sus hijos para que esto se vaya creciendo cada día, cada vez más. Pues, porque en un día para 8 usted sabe que no se puede hacer todo. Entonces como se va dando las cosas, va llegando y va creciendo el interés del niño y el joven. Dentro de la cultura, también hay baile, hay teatro, y eso se está dando de paso a paso. Están trabajando, pero lento, pero seguro.
El grupo Mitahue ha estado en varios festivales culturales en Magallanes, con el Festival de Acochi, agrupación folclórica chilota, en juntas de vecinos y agrupaciones parroquiales. El folclor al servicio de su comunidad y de su aislada región de Magallanes.
Si usted viaja a la zona y escucha en el aire un cantar chilote, no lo dude, usted no se ha equivocado de lugar. Es el grupo Mitahue que encanta su barrio con aires un poco más cálidos, en la Austral Punta Arenas.
Nosotros como grupo de Mitahue queremos viajar a la región del Maule y darle un saludo cordial a toda la gente de esa región, de aquí de Punta Arenas, que es la ciudad más austral del mundo.
Y antes de viajar a la región del Maule, les recordamos que este es uno de los programas destinados a difundir el desarrollo de la cultura y las artes en los barrios de todo Chile.
Este programa se difunde en 50 radios comunitarias a lo largo del territorio nacional de Arica a Coyhaique a través de la cadena de radios de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias.
El programa del Consejo de Cultura y las Artes, Creando Chile en mi Barrio, busca acercar la cultura a las poblaciones económica y geográficamente vulnerables y parte el año 2007 con 40 barrios a nivel nacional.
La séptima región del Maule es una de las 15 regiones en las que se encuentra dividido Chile. El nombre proviene del río Maule, cuya cuenca ocupa gran parte de la superficie regional. El relieve de la región se divide en las siguientes zonas geomorfológicas: Cordillera de los Andes, Depresión Intermedia, Cordillera de la Costa y planicies litorales. Esta tierra tiene las condiciones que favorecen un clima mediterráneo, por lo que la tierra es muy amable con los cultivos del trigo, las papas, la remolacha, manzanas, peras, cerezas, uva de mesa y el arroz. También en la región del Maule se encuentra el 40% de la superficie plantada de viñas y parronales del país.
Ubicada al interior de Aguas Negras, al sur poniente de Curicó, se encuentra la población Santos Martínez, que se construyó en 1995 en terrenos donados por el comerciante José Santos Martínez. Son 162 departamentos tipo bloc, a los que se suman 2.500 soluciones habitacionales construidas por el Servio.
Lo que más preocupa a los animadores culturales del barrio es que estas viviendas serán demolidas, el barrio desaparecerá y la historia de las familias y del entorno quedará en el olvido.
La cueca, el vino y dueña de un refrán que la sitúa entre las capitales más importantes del mundo, la región del Maule alberga a la población Santos Martínez, muy estigmatizada por haber sido foco de delincuencia y marginación social. Está ubicada al interior del sector de Aguas Negras, al sur poniente de Curicó.
El paisaje al entrar a la población Santos Martínez evoca una realidad típica en los sectores más pobres de nuestro país. El hacinamiento de cientos de familias en 162 departamentos tipo bloc que llegaron al lugar provenientes de los campos de la séptima región.
En medio de este escenario es que nos encontramos a una joven artista plástica que se ha dedicado a incentivar a la gente de Santos Martínez para que se acerquen al arte. Ella se llama Paola Alvial y su labor no ha sido fácil, ya que las condiciones en las que viven las familias hacen que sean hostiles y poco confiadas, por lo que la labor de introducirlos a la cultura ha sido más compleja que en otras zonas.
Paola vive en el sector hace 3 años, pero está vinculada al barrio hace más tiempo porque siempre ha tenido familiares que viven ahí. Paola veía muchas necesidades y problemas en Santos Martínez, sobre todo relacionado con la estigmatización.
Principalmente veía mucha delincuencia, mucha drogadicción, mucha estigma con respecto al sector. La gente, bueno, típico persona que quería ir a trabajar a otro sector y no podía porque estaba estigmatizado el sector. Y también me ocurrió a mí cuando yo me vine a vivir acá, en buscar trabajo en otro sector, o sea, fue imposible. Pero el estigma en realidad de que el sector era malo, entonces yo veía en realidad la realidad, la viví y la vi.
La tarea no fue fácil, porque la gente era muy hermética y no tenía interés en la cultura. Las condiciones extremas de vida en el sector volvieron a las personas desconfiadas en cualquier proyecto o iniciativa que les proponían.
al ingresar a vivir acá al sector, al principio me costó. Me costó entrar a trabajar con la gente porque igual la gente es súper cerrada. Y yo también tengo una visión de, me gusta trabajar, soy trabajadora, y entonces me encontré que la gente igual estaba como cerrada, no quería, no le interesaba, y menos en el aspecto cultural, o sea, era difícil. Lo que pasa es que la gente vive encerrada en su mundo. Aquí en el sector, por ejemplo, son puros departamentos, son blocs departamentos, entonces aquí privacidad es nula. Entonces la gente de por sí, cuando tú vives en un sector donde no tienes privacidad, donde conoces todo lo que hace el del lado, entonces la gente de por sí es desconfiada, no cree en los programas, no cree en los proyectos. Entonces por eso también la gente le cuesta abrirse.
Para que Paola pudiese llamar la atención e incentivar a la gente, se centró en los niños de la población, ya que estos están mucho más abiertos a participar y a aprender.
Los niños de por sí, cuando llegan a sus casas, le cuentan a los papás y los papás igual se motivan. Entonces, por ejemplo, yo dentro del CBB planteaba ciertos temas. Entonces, a ver, ¿qué podríamos hacer? Hagamos un taller. O veámoslo primero, llevemos a los niños al cine, traigamos una obra de teatro. O, no sé, hagamos un concurso de pintura, que acá por lo menos nunca se había hecho. Y se logró hacer principalmente pensando en que la forma más clara es hacer un concurso de pintura al aire libre para poder incentivar a los niños y a los adultos también.
Paola vio que gracias a su llegada con los niños, la gente mayor comenzó a incentivarse, abrió los ojos y comenzó a sentir la importancia de la cultura y lo entretenida e interesante que podía llegar a ser. Incluso podría transformarse en una herramienta capaz de cambiarles la vida y el entorno.
Yo al principio pensé que no iban a pescar, pero cuando vi el resultado me di cuenta que en realidad la gente tiene ansias de cultura. Ahí me di cuenta realmente que a lo mejor el mismo prejuicio que tiene uno de decir, chuta, o sea, si vamos a hacer un taller, la gente no va a participar. Entonces la idea es pensarlo, hacerlo y ver qué pasa. No quedar en el, cómo sería o nos gustaría. O sea, pensarlo, invitar a la gente, ¿quiere participar? Bueno, si dos dicen que sí, a lo mejor esos dos van a incentivar a otros dos y así ocurrió. O sea, hicimos un taller, la gente participaba. Hacíamos un concurso, la gente participaba. Entonces, ahora la gente está como, el otro día me encontré en la calle unos niños preguntándome, tía, ¿cuándo vamos a ir al cine de nuevo? Tía, ¿cuándo va a ser el otro concurso de pintura? Entonces, eso para mí igual me tiene como súper contenta con los resultados que he visto.
Pero dicen por ahí que el que trabaja para los demás se beneficia sin quererlo. Esto es lo que le ha pasado a Paola, quien ha aprovechado estas experiencias en los talleres con niños para dar a conocer su trabajo y compartir sus experiencias con el resto de los artistas de la zona.
Yo me beneficio 100% de esto, del programa. Y yo cuando supe que venía el programa Cultura, yo dije, es la mejor manera de yo darme a conocer, poder tener más oportunidades, de poder desarrollarme, perfeccionarme, de poder, por ejemplo, el día de mañana, no sé, estar codo a codo con otros artistas de la región.
Estos talleres y presentaciones en exposiciones de los trabajos de los niños logró el objetivo planteado al principio, y ahora los adultos se acercan a Paola para preguntarle cuáles serán los próximos cursos y se están planificando futuras instancias para que ellos también puedan acceder a la cultura.
Por ejemplo, ahora los adultos se acercan a preguntarme qué talleres vienen, y sabes que necesitamos tal cosa, nos gustaría que hiciera un concurso para los adultos. O sea, eso ya es súper grande, que los adultos ya tengan esas ganas de participar también.
La técnica utilizada por Paola es la pintura acrílica, ya que es más fácil de enseñar a los niños porque se disuelve en agua y no es tóxica. Con los colores de los pomos de pintura, han creado diversos cuadros y los sueños de los más chicos se han plasmado en la tela y los han hecho realidad, por lo menos en un bastidor.
La gente que está muy alejada de la cultura, por lo general, la ve con otros ojos, la imagina aburrida o simplemente distinta a lo que es. Los habitantes de la población Santos Martínez tenían un concepto muchas veces cerrado, pero cuando se enfrentaron a las diversas actividades desde dentro, se les amplió la visión y se dieron cuenta que las cosas no eran como ellos imaginaban.
Hace poco nosotros terminamos un taller de teatro. El taller de teatro, la gente en realidad pensaba, ya, no sé, pues el resultado final es hacer una obra de teatro. Y la gente no sabe que el teatro es mucho más que eso. O sea, cómo desarrollar su personalidad. Entonces, por ejemplo, la gente tiene ideas de la cultura, ideas de arte, que, bueno, a lo mejor no están tan lejanas, pero en el camino se encuentran con otra cosa. O sea, por eso también es importante que si la gente tiene una idea, decirla y que conozca en terreno de lo que estamos hablando. El aprender a tocar guitarra, el aprender, no sé, a bailar cuecas.
Pero no solo de pintura vive la población Santos Martínez. El resto de los talleres y técnicas aprendidas por la gente también se han podido exhibir en ferias artesanales, en las que la gente puede mostrar los trabajos y logros realizados con las instrucciones que han recibido.
En este minuto, por ejemplo, empezamos la primera feria artesanal de Santos Martínez. Eso quiere decir que el primer paso es reconocer a los artistas, a los artesanos, quienes somos, organizando y agrupando. Después de eso también ahí viene un cabildo abierto para los artistas, donde ya tuvimos la primera reunión, donde también ahí se van viendo las necesidades inmediatas de lo que la gente necesita, que sobre todo es perfeccionarse. Los artistas, por ejemplo, cantantes, no sé, poetas, que son innatos, o sea, no han estudiado, pero igual tienen el talento.
De los 7 meses que lleva Paola trabajando con los niños de este barrio de la séptima región, ha notado un gran avance con los programas culturales instaurados para la gente, ya que hace 6 años el sector era totalmente distinto, se veía triste y apagado, pero en este minuto la cultura se ha instalado, reinando e iluminando a un sector que necesitaba luz y alegría.
La maestra era pura, los suaves hortelanos, decía de este predio, que es predio de Jesús, han de conservar puros los ojos y las manos, guardar claros sus óleos para dar clara luz. La maestra era pobre, su reino no es humano, vestía sayas pardas, no enjollaba su mano, y era todo su espíritu un inmenso joyel. La maestra era alegre, pobre mujer herida. Su sonrisa fue un modo de llorar con bondad. Por sobre la sandalia rota y enrojecida, tal sonrisa, la insigne flor de su santidad. Extracto La Maestra Rural de Gabriela Mistral.
Dicen que la mala hierba nunca muere. Pero, ¿qué pasa con la hierba buena? Esta es la historia de una población que lleva el nombre de Hierba Buena y que nació en 1979 al alero de la empresa azucarera Llanza, ya que fue el lugar donde se asentaron los trabajadores. A esto se le sumaron las casetas sanitarias de varias tomas en Curicó.
Al comenzar a impartirse los talleres en la zona, las personas generaron muchas necesidades culturales. Eran personas que mantenían muchas inquietudes en esta materia y que pensaban que la cultura era un derecho, por lo que comenzaron a generar un movimiento y a gestionar con el Mimbu la creación de un anfiteatro.
El autoestima de las mujeres que se organizaba en torno a la cultura comenzó a crecer al darse cuenta que podían ser capaces de hacer arte. Esta es la historia de quienes han trabajado en la población Hierbas Buenas de Curicó. Tengo que devolverle a la vida todo lo que me ha dado. Esa es la frase que hace que una mujer de 67 años sea una de las líderes más potentes de la población Hierbas Buenas. Es viuda y vive sola en una pequeña casita en los alrededores del río Maule, porque hace unos años quedó viuda y su hijo y nieto viven en otro sector de la región. Su nombre es Luisa Peña y esta es la historia de esta alegre mujer.
Luisa participa en varias agrupaciones barriales. Está preocupada de los programas que el Ministerio de Vivienda implementa en la zona. Se preocupa de la creación de proyectos para que existan áreas verdes y también quiere rescatar el patrimonio culinario y sobre todo el arte.
Cuando llegó el programa Creando Chile en mi Barrio, las animadoras culturales le explicaron que llevarían a cabo el trabajo en equipo y ella se puso de inmediato a disposición. Es así como cortaron calles para dar paso a espectáculos como danza flamenca, obras de teatro y talleres artísticos.
Pero antes de la llegada del programa del Consejo de Cultura y las Artes, en la población Hierbas Buenas las cosas marchaban con otro rumbo.
Nosotros nos limitábamos solamente a las cosas que se podían conseguir, por ejemplo, a través de la Junta de Vecinos, se podían conseguir arreglar las sedes, comprar algunos mobiliarios, postulando algunos proyectos. De hecho, todas las organizaciones postulan a proyectos para conseguir algunas cosas que son necesarias para el funcionamiento de la organización. Pero nunca nadie se preocupó de pensar en la parte cultural. Entonces a nosotros eso nos ha llenado mucho. Es tanto lo que nos ha llenado que nosotros formamos un centro cultural en el que es intergeneracional. Tenemos desde los niñitos chiquititos que van con sus abuelas o con sus mamás hasta nosotros que somos los adultos mayores.
Pero quienes más han aprovechado estas instancias culturales son los niños y jóvenes, quienes sin la llegada de estos programas estarían alejados de la población y no tendrían las excelentes relaciones que llevan con los más viejos del sector.
mayoritariamente a ellos les agrada la música, diferentes tipos de música, llámese folclórica, hip hop, break dance y todas esas disciplinas, digamos. Pero a los niños más mediana edad, digamos, tipo 12 años, les agrada el teatro. Entonces también se han hecho clases relativas al teatro. Estamos haciendo un curso de fotografía. O sea, se han hecho muchas cosas que ni siquiera las pensábamos hacer antes, porque a lo mejor tampoco había la instancia.
Gracias a la cultura, la relación entre los adultos mayores y los jóvenes se ha transformado en la principal herramienta para sacar adelante al barrio. A través de los distintos talleres que se imparten, la convivencia y el respeto ha nacido entre ambas partes y ha existido una reconciliación generacional.
A la gente que viene de afuera le llama la atención de que nosotros, los adultos mayores, nos entendamos también con los jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes con nosotros. O sea, hay una relación de respeto y de afecto. Hemos llegado a eso. Es tanto el trato que hemos tenido con toda la gente, entre todos, que es un trato ya afectivo. En ese aspecto lo que más nos ha motivado.
Luisa apoya todas las iniciativas culturales que se desarrollen en el barrio. Y su principal misión está con los jóvenes, ya que tiene mucha fe en la labor y en lo que puedan dejarle los adultos mayores a ellos, para que continúen difundiendo la cultura. Para eso quieren heredarles una escuela de talleres y de formación cultural.
La idea nuestra es que los jóvenes sean los que manejen todo lo que es cultura, pero ellos dicen, no, pero ustedes tienen que ayudarnos. Por supuesto, nosotros siempre estamos detrás de ellos. ¿Para qué? Para guiarlos, para apoyarlos, para darle un consejo, para todo lo que ellos quieran. Pero esa es la misión, esa es la labor que nosotros nos hemos impuesto. Nos interesa que los chicos, que los jóvenes sean los que lleven la batuta en esta cosa. Porque nosotros, bueno, ya luego pasaremos a la historia, pero ellos van a seguir los que vienen más abajo y deben ser el ejemplo que sigan los que están más abajo, los más niños. Entonces, una escuela es ideal. ¿Por qué? Porque resulta que todo el mundo va a aprender. Como nosotros actuamos como en forma intergeneracional, como les decía, todo el mundo va a aprender y no importa, pero especialmente que sean los jóvenes y los niños que aprendan a cómo llevar esta cosa.
Quienes han tenido una vida activa, llegada a la etapa de la tercera edad, aprovechan por lo general de descansar y esperar que la vida pase hasta que el ciclo de la existencia se cumpla. Pero no es el caso de Luisa, quien a puertas de los 70 años quiere continuar con su vida activa ayudando a difundir la cultura entre los más jóvenes.
Mi tiempo va de una organización a la otra, porque bueno, yo tuve una vida activa bastante fuerte, tenía bastante capacidad de trabajo, entonces como que me sobró. Yo cuando recién me pensioné, dije, bueno, la vida a mí me dio la oportunidad de trabajar, de poder pensionarme, yo tengo que devolverle algo a la comunidad, porque es como una manera de devolverle a la vida lo que la vida a mí me dio. A lo mejor no es tanto, pero resulta que yo tampoco le estoy entregando tanto, porque le entrego lo que puedo darle. Pero creo que es una forma de agradecer a Dios lo que uno tiene.
Más de 25 años viviendo en Hierbas Buenas, Luisa se ha transformado en un ejemplo para todas las personas que quieran dejar una huella en su paso por la tierra y así aprender y tener una mejor calidad de vida a una edad en que todo se vuelve cuesta arriba, la vejez.
Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa patiña del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas del azar, y también de la alegría. Mario Benedetti, Defensa de la Alegría.
Chilenos que creen que para bailar nuestra cueca hay que andar vestido de guaso. Se baila con alpargata, con ojota y con zapato, y si se anda pata pelá, igual se hace garabato.
La cueca, lejos de ser un ente abstracto, sin tiempo ni lugar, en cada época ha sabido encontrar su espacio y su circunstancia para vivir, y a veces para sobrevivir.
Pero en el sector de Hierbas Buena, en la séptima región del Maule, un joven de 19 años se está encargando de que no muera y que sea seguida por nuevas generaciones. Se trata de Mauricio Vega, integrante del grupo folclórico Pasión Bohemia, que tiene la particularidad que ninguno de sus integrantes sobrepasa los 20 años.
Mauricio ha podido despertar el interés en los jóvenes, sobre todo en la música, por medio de la cueca. A los 19 años se ha transformado en un profeta en su propia tierra, trabajando con la población, llegando incluso a destacarse a nivel nacional como barrio, por los excelentes resultados y la gran participación de la gente en programas culturales.
Hay muy poca gente adulta, porque para allá está orientado nuestro trabajo, o sea, es en rescatar a la gente joven que tenga interés, y no necesariamente hacer folclore, si también no sería utópico obligar a que a todos los jóvenes les gustara el folclore o la cueca, sino que la idea es poder despertar en los jóvenes algún gusto cultural, alguna actividad, ya sea pintura, danza, teatro. Esa es la intención que tenemos.
Según los musicólogos e historiadores, la cueca es una sola. Las diferencias que comenzaron a darse entre unas y otras fue por los lugares donde se creaban e interpretaban las distintas realidades de los espacios en los que se entonaba una melodía.
Es así como nace la cueca brava, en lugares reconocidamente bravos, como en el barrio de Estación Central en Santiago, en el puerto de Valparaíso y también en los prostíbulos de Linares. La gente que dio vida a esta rama de la cueca eran personas solas, que únicamente vivían del cariño de los amigos.
Esta es la vertiente de la cueca que tiene el grupo de Mauricio, Pasión Bohemia. Se juntan cuando pueden, porque hay algunos integrantes que estudian en la universidad, pero se han esforzado al punto que han terminado de grabar un disco con el apoyo del Consejo de Cultura junto a un grupo de hip hop de Hierbas Buenas.
Mauricio nos sorprende al contarnos que los jóvenes están muy interesados en el folclore, específicamente en la cueca brava, que satisface las necesidades de expresión.
En mi caso es por algo familiar, porque que en mi familia siempre el folclore ha sido como en lo que ha girado mi familia. Entonces yo me crié escuchando folclore, pero sí que veo que los jóvenes, esto de la cueca brava, porque mi grupo no lo integra pura gente que se ha criado en el folclore. Hay chiquillos que llevan un año recién en el, pero que se han despertado en ello un interés espectacular, pues, o sea que están demasiado motivado. ¿Por qué? Porque esta cueca rompe los esquemas y yo creo que se adapta totalmente al perfil de cómo somos los jóvenes actualmente, porque no somos esquematizados, que nos gusta expresarnos, que necesitamos instancias de expresión. Yo creo que la cueca, además de ser parte de nuestra identidad como país, satisface todas esas necesidades de expresión.
Este joven que ha vivido toda su vida en el barrio Hierbas Buenas destaca la labor de la cultura como una herramienta para sacar adelante a la gente de la población y explica cuáles son los cambios que han existido a nivel social en Hierbas Buenas con la llegada de Creando Chile en mi barrio.
Yo creo que es de las mejores formas de enseñar a los jóvenes o de mostrarle camino a los jóvenes, porque, por ejemplo, yo no encuentro mucho sentido decirle, no, sabes que no consuma alcohol que te hace mal, o no sé, pues no fume marihuana te hace mal, sino por qué no mejor mostrar instancias en que el tiempo que van a ocupar en consumir una droga lo ocupen haciendo cultura, ya sea teatro, danza, pintura. Entonces creo que lejos la mejor forma de mostrarle un camino distinto a los jóvenes, de que en nuestro caso hemos mostrado la cueca, los chiquillos aquí de la población ya no se burlan de ver cantar una cueca, que mucho pasa aquí en Chile. No, aquí ahora es normal que nosotros nos vean ensayando nuestras cuecas, cantándolas, de repente en un parque, disfrutando de lo que hacemos, porque los chiquillos, el hip hop también lo ven así. Entonces ya los jóvenes, de cierta manera, aquí en el barrio de Hierbas Buenas se ha cambiado esa mentalidad, o por lo menos eso se está tratando de hacer, demostrar de que hay actividades en las que se puede ocupar del tiempo, que son totalmente provechosas y que a uno lo llenan como persona, mucho más que, no sé, porque andar ocupando el tiempo en otras cosas.
Pero a pesar del alto nivel de participación, en el barrio existen problemas y necesidades. El más importante es la falta de un lugar para realizar los talleres y escenarios donde presentar los resultados de estos.
Sería, por ejemplo, muy bonito tener un anfiteatro aquí en la población, por la cantidad de artistas y de talento que hay en este barrio. Es demasiado la variedad de gente que está haciendo cultura aquí en el barrio, y que yo creo que urgentemente, por decirlo de una manera, necesitan un espacio ya más concreto en donde ya se puedan realizar actividades más más masivas que el barrio se las merece, porque es así, pues el barrio se las merece porque se ha realizado un trabajo serio con gente seria que hace muchos años está realizando este trabajo. Entonces yo creo que lejos la falta de espacios que lo que se necesita en este barrio, que también así le daría un mensaje a la población de que el barrio no es lo que mucha gente cree, o que el barrio no cumple con el estereotipo que se tiene de la población hierbabuena de Ramén, que es totalmente lo contrario.
Mauricio está a punto de dar un vuelco en su vida. Dio la PSU y postuló a la carrera de Construcción Civil en la Universidad Católica de Santiago. Esta decisión hará que no solo se aleje de su familia, sino que de su barrio y de su grupo folclórico. Al plantearse la posibilidad de tener que dejar de hacer folclor debido a las exigencias académicas, Mauricio dice que no podría dejar a uno de los grandes amores de su vida.
De todas maneras, yo el folclor no lo voy a dejar nunca. O sea, allá por lo último, mientras repose de mi almuerzo, trataré de cantar una cueca y de escribir una cueca. Porque uno, cuando ama algo, ama lo que hace, lógicamente no se desliga de lo que está haciendo. Pero obvio que tiene que darle la prioridad a uno al estudio primero. Pero ¿por qué no? Asimismo, como está en Santiago, puedo hacer otros contactos, puedo llevar a mi grupo a tocar a la Católica un día. O sea, yo, muy difícil que me desligue totalmente de lo que hago, porque sería como cambiar mi vida. Siempre lo digo en chiste, que sería como que me empezaran a gustar los hombres un día de estos, que dejaran, no sé, pues de cantar cueca algún día o de hacer folclore. Entonces, obviamente que hay procesos en que uno tiene que dejar de lado algunas cosas, pero también yo quiero estudiar esa carrera porque tengo otros proyectos en mi vida que no se fundan tampoco en lo que es la construcción. Esa va a ser una herramienta para yo poder lograr otras cosas que tengo pensadas.
La cueca nace de sectores dejados de lado y que, en la medida que las capas sociales fueron conquistando territorios de respetabilidad en sus sociedades, se fueron localizando como manifestaciones visibles y con aceptación cada vez mayor, como ocurre en el barrio Yerbas Buenas, uno de los más destacados por su participación a nivel nacional.
Cabro, cantémosle esa chilenita al chiste mejor contado los últimos 50 años.
¿Cuál sería ese, oye?
El Chan Santiago, güey.
Pongámosle nuevo, pues, cabro. ¡Modelo de pintor! ¡Como anoche, cabro! ¡Eja! ¡Eja! ¡Ja! ¡Eja! ¡Ja! Y lo fuimos con el Chan Santiago, güey. ¡Era patita, güey!
Despidiendo el programa, les recordamos a nuestros auditores que este es uno de los programas destinados a difundir el desarrollo de la cultura y las artes en los barrios de todo Chile.
Este programa se difunde en 50 radios comunitarias a lo largo del territorio nacional, de Arica a Coyhaique, a través de la cadena de radios de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias.
Señalamos además que el programa del Consejo de Cultura y las Artes Creando Chile en mi Barrio busca acercar la cultura a las poblaciones económica y geográficamente vulnerables y comienza en el año 2007 con 40 barrios a nivel nacional.
Ya se nos está acabando el tiempo y nos despedimos de todos los auditores, dejándolos invitados para una nueva oportunidad en el programa Creando Chile en mi Barrio.
Creando Chile en mi barrio, un programa financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con la conducción de Valentina del Campo y Esteban Sánchez.